Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Manifiestan inconformidad candidatas a reina del Carnaval Autlán 2020. Avances del 70% del Programa Especial de Protección Civil durante el Carnaval 2020. Más de la salud del hombre llegará en el mes de la salud del hombre, llegará también a este centro universitario de la Costa Sur. Buscan difundir la participación infantil en el municipio de El Grullo. Se busca fomentar Liga Sub-20 en el municipio vecino de El Grullo, Jalisco. Alumnos de Cualtos logran fabricar bioplástico ecológico con cáscaras de huevo. Tras 8 meses se entregan instalaciones y vehículos a la Comisión Estatal de Búsqueda. El próximo lunes, abasto completo de medicamentos oncológicos, dice la SEGOV. Canciller ruso condena sanciones de Estados Unidos y amenaza de fuerza contra Venezuela.
Señal local.
Qué gusto saludarle esta mañana de el mes de febrero, martes ya, 11 de febrero del año 2020. Al frente de este micrófono, le saludo con muchísimo gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mis compañeros en la Jefatura de Información, agradezco a Antonio Díaz Landeros, en la producción y como reportera también, Lizeth Pérez, en los controles operativos, Arturo Mejía, y en la como webmaster de esta emisora, Benito Villaseñor. Martes 11 de febrero han transcurrido 41 días, por transcurrir 325, semana número 7 del 2020. ¿Cómo le va con los preparativos para la festividad del carnaval? Bueno, le invitamos para que se comunique con nosotros si impacta para usted de qué forma en cuestión social, cultural, económica, política, para usted qué significa y en qué impacta esta festividad, esta tradición del carnaval, si hay diferencia de lo que antes vivía a lo que se vive ahora durante esta festividad, que bueno, pues tiene una gran convocatoria de personas de toda la región, de otros estados, de la República también, así como de manera internacional, y además, pues es oportuno para recibir a los hijos ausentes durante esta fiesta en Autlán. ¿Qué opina usted? ¿Es lo que se vivía antes? ¿Es la tradición? ¿Qué opina del carnaval ahora? Bien, pues le invitamos para que nos deje escucharle a través del 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que hay un número para WhatsApp, es el 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Vamos a ir a la información a detalle, no sin antes, bueno, pues unirnos a la familia de la maestra Alejandra Venegas Zavala, quien falleció, y se emitió un comunicado por parte del Centro Universitario de la Costa Sur. La comunidad de El Cu Costa Sur se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la maestra Alejandra Venegas Zavala, precursora del grupo de baile de ritmos latinos del Centro Universitario de la Costa Sur. Y es esta comunicación, esta esquela, que también pues es por parte de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez y, por supuesto, por todo el centro universitario y quienes pues conocimos de alguna manera muy cercana a la maestra Alejandra Venegas. Que en paz descanse. Bien, pues le tenemos información esta mañana aquí en Señal Informativa. Manifiestan inconformidad candidatas a reinas del Carnaval Autlán 2020. A través de redes sociales, 3 de las 7 candidatas a reina del Carnaval Autlán manifestaron inconformidad luego de ser notificadas de la incorporación del reto multimedia como parte del certamen de belleza. Mi compañera Lizeth Pérez ha estado dando puntual seguimiento a estos temas, sobre todo en cuestión de la organización y demás de este certamen que ahora, pues bueno, ha cambiado también las reglas. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El día 8 de febrero, alrededor de las 5 de la tarde, Jessica Patricia Pérez Velázquez, candidata a reina del Carnaval Autlán 2020, compartió una publicación en Facebook donde expresó la dinámica que desarrolla el reto multimedia y manifiesta su inconformidad ante la incorporación de este criterio para que una de las participantes, la que resulte con mayor cantidad de likes en una fotografía compartida en la cuenta Patronato Carnaval Autlán oficial en Facebook, sea la primer finalista y logre ocupar un lugar en el top 4 del certamen. La publicación realizada por la candidata tuvo el apoyo de otras compañeras que se etiquetan en dicha publicación y que también compartieron la inconformidad, como Carla Gabriela Millón Rivera, quien escribió: como mujeres y como candidatas también merecemos ser escuchadas y tomadas en cuenta porque somos parte del carnaval. Publicó en sus redes sociales la participante en el certamen. Por su parte, la ex candidata Andrea Jimena Torres Ponce hizo pública su renuncia ante el Patronato de Carnaval de Autlán 2020, además de compartirla vía redes sociales y con algunos medios de comunicación.
Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Torres, estaba concursando para ser reina del Carnaval Autlán 2020. Tal como lo manifesté el día de ayer, mi renuncia de manera formal y legal, primeramente con el patronato para demostrarles mi sentir y posteriormente en mis redes sociales, para que los autlenses estén enterados de lo que está pasando. A mi punto de vista, no han sido las reglas equitativas y no hubo una buena comunicación. No se me dio la oportunidad de hacer que mi voz fuera escuchada, y no fue como al principio me dijeron que iba a ser. Me hubiera gustado seguir en el certamen, pero la verdad ya no me sentía cómoda por cómo estaban haciendo las cosas. Por este motivo, tomé la decisión de retirarme. Muchísimas gracias a la gente que me apoyó. Solo pedía que sea un certamen con la debida seriedad. Gracias.
La publicación del reto multimedia compartida por la página Patronato Carnaval Autlán oficial en Facebook indica la invitación al apoyo de las candidatas a reina dando like a la página origen de la publicación, así como el retrato de la candidata favorita. No indica fecha y hora de cierre de la votación ni objetivo de esta dinámica, la cual no se presentó durante la rueda de prensa con motivo de la presentación de candidatas y el certamen para elegir a la reina del Carnaval Autlán 2020. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted de la voz precisamente de una de las chicas que estaba como candidata, Andrea Torres, como ya pudimos escuchar sus motivos por el cual pues desiste ante esta candidatura. Por, pues bueno, esta y otras circunstancias ya la habíamos contactado precisamente ayer, le solicitamos su participación, puesto que, pues primero se manifestó a través de redes sociales su decisión de declinar ante esta candidatura a ser la reina representante del Carnaval Autlán 2020. Bien, pues estaremos dándole puntual seguimiento y vamos por lo pronto a más información que tiene que ver precisamente con esta festividad que ya se aproxima. Avances del 70% del Programa Especial de Protección Civil durante el Carnaval 2020. El programa incluye una serie de medidas estratégicas que permitan garantizar la seguridad para la ciudad, carreteras, así como también lugares concurridos durante el carnaval, como es la Plaza de Toros, el Teatro del Pueblo, el Callejón de la Alegría, entre otros puntos que son pues estratégicos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El plan aprobado por el Consejo de Protección Civil incluye una serie de estrategias y recomendaciones para garantizar la seguridad durante este Carnaval 2020. Se centra especialmente en los lugares concurridos durante la temporada: Plaza de Toros, Callejón de la Alegría y Teatro del Pueblo. Ignacio Arroyo Verástegui, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, dijo que luego de la Inspección General de la Plaza de Toros se emitieron más de 30 recomendaciones relacionadas al inmueble, de las cuales se presenta un avance del 70%.
Es general al inmueble de la Plaza de Toros y al lugar donde va a ser los eventos del Callejón y del Teatro del Pueblo. Principalmente en Plaza de Toros se hicieron más de 30 recomendaciones en las cuales está verificando su cumplimiento. Hay un porcentaje importante, más del 70% ya complementadas, relacionadas al inmueble. Por ejemplo, tiene un programa interno de protección civil aprobado el año pasado. Estamos haciendo recomendaciones para cuestiones físicas de lo que son pasillos, salidas de emergencia, candados de las puertas, vigilantes en las puertas, ya sea para la venta de boletos, las filas en las calles, todo lo que es la apertura de los eventos, el sobrecupo, la venta de boletos.
En el caso del Teatro del Pueblo, donde no hay control de ingreso, las células de seguridad pública estarán vigilando el uso de envases de vidrio y otras recomendaciones en los eventos donde se espera asista más gente.
Y en el caso del Teatro del Pueblo, por ejemplo, que no hay controles de ingreso ni salida, pues las células de seguridad pública que estarán vigilando que no se use vidrio, de estar al pendiente de todo lo que es el evento en área pública. Son eventos, algunos dos o tres que tenemos un poco rojo, o sea, que van a traer mucha gente y que requieren de vigilancia.
Respecto al Callejón de la Alegría, enfatizó que aún no se han emitido las recomendaciones correspondientes hasta que no estén instalados los puestos. Se prestará especial atención a los que venden alimentos respecto a sus instalaciones, el uso de gas LP y fogones.
Lo que es este callejón, pues no se han instalado los puestos. Hasta que no estén listos, vamos a poder hacer recomendaciones específicas, principalmente a quienes venden alimentos del uso de gas LP, de que sus instalaciones sean nuevas o en buen estado, de que el manejo del cilindro de gas esté fijo en un lugar que no quede posibilidades de que la gente lo vaya a derribar o que tenga problemas de su ubicación. De buen mantenimiento de los fogones o de los quemadores, toda esa serie de medidas a los que venden alimentos en esa zona del callejón. Y bueno, estamos considerando todavía algunos puntos que serán en esta semana los que estaremos revisando con los organizadores.
Bomberos y Protección Civil brindará el mismo servicio que ofrece durante el año. Los servicios externos al carnaval se sostendrán con el personal de guardia y probablemente se contratarán elementos que apoyen al interior de la Plaza de Toros. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, avanza, dice, 70%, no sin antes olvidar también esta situación, esta controversia que se dio con respecto a estas modificaciones al interior de la Plaza de Toros, como fue el tema en los balcones, o los palcos, mejor dicho, con los barandales que ahí se colocaron. Bueno, estaremos dando seguimiento también, por supuesto, el tema de la seguridad es muy importante, las medidas de prevención también lo son, así es de que, pues, cada vez más es necesario difundir la cultura de la protección civil. Bien, pues le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa, no sin antes recordarle que la agenda Q Costa Sur más Cultura se realiza viernes a viernes y que usted puede consultar toda la información de las actividades culturales que se realizan a través de la página del Centro Universitario. La agenda cultural, bueno, ya hemos insistido que es viernes a viernes, pero también hay actividades durante la semana. El día de mañana, en la videosala de Casa Universitaria, se estará proyectando la película Las Cartas. Y el día viernes, la obra de teatro, aquí en el Aula Magna del Centro Cultural, está usted cordialmente invitado, la obra de teatro El Jardín de las Delicias, de Jesús González Dávila. Los invitamos, la entrada es completamente libre, es a las 8 de la noche. No se lo pierda, recuerde que también hay convocatorias para que participen en el concurso de fotografía para estudiantes y el concurso de nota periodística para radio, recordando que pues hay premios económicos para la nota periodística para radio, el primer lugar 3,000 pesos, segundo lugar 2,000 pesos y el tercer lugar 1,000 pesos. Y bueno, el objetivo es por parte de Radio Universidad es que los participantes expongan mediante una nota nota periodística la realidad del municipio o de la región donde viven en temas que tengan que ver con medio ambiente, cultura y problemáticas sociales. Ahí está la invitación para que participen, pues bueno, conozcan más de las bases en la página del Centro Universitario. Voy a la pausa, muy breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Más información esta mañana en temas de salud. En este mes de febrero es el mes de la salud del hombre y llegará también a este Centro Universitario de la Costa Sur. Esto precisamente en este mes se promueve la cultura de la salud y prevención entre los varones, que son por lo general pues más reticentes que las mujeres en aspectos de cuidado de la salud. Y este jueves 13 de febrero, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, bueno, se llevará a cabo la unidad itinerante de el ISSSTE, que ofrece de manera gratuita consultas de especialidad y servicios de medicina preventiva enfocada en las principales enfermedades que atacan a los varones. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Desde el 2017, el sector salud a nivel federal y estatal lanza su campaña Febrero, Mes de la Salud del Hombre, para promover las actividades de la prevención de enfermedades que son más frecuentes en el hombre. Se busca eliminar la falsa creencia de que los hombres no se enferman y que son más fuertes, con el fin de aumentar su esperanza de vida, que hoy oscila alrededor de los 72 años. La iniciativa surge del ISSSTE, basándose en las estadísticas que indican que en México el hombre no presta atención a su salud hasta que éste se enferma. Así lo informó José Manuel Ponce Bernabe, director de la clínica del ISSSTE en Autlán.
Efectivamente, ya como comentaron, desde hace 4 años, de manera ininterrumpida, se celebra a febrero como el mes de la salud en el hombre. Y todo esto surge en nuestra institución, en el ISSSTE, basándonos en las estadísticas de que en México, en general, un hombre, el varón, no se atiende. Por cultura, por tabú, por temor. Vaya, en realidad generalmente es por cultura general, el hombre no se atiende hasta que está enfermo, y basándose en eso nuestra institución originó esta campaña para ayudar a prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades.
Este jueves 13 de febrero, en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en el edificio de posgrados, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, la unidad itinerante del ISSSTE, con apoyo de estudiantes de la licenciatura en enfermería, ofrecerá a la población en general consultas de especialidad y servicios de medicina preventiva, niveles de glucosa en sangre, hemoglobina glicosilada, antígeno prostático, niveles de presión arterial, pruebas del VIH-SIDA, entre otros.
Con servicios de medicina preventiva, es decir, vamos a detectar niveles de glucosa en sangre, niveles de hemoglobina glucosilada, niveles de antígeno prostático. El antígeno prostático precisamente es un estudio de laboratorio que nosotros nos orienta para ver si una persona tiene riesgo de tener cáncer de próstata. Niveles de presión arterial, vacunación. Vamos a completar esquemas de vacunación tanto en niños como en adultos. Vamos a tenerlo disponible. Vamos a tener también de manera gratuita detección de VIH y de BDRL. BDRL es un estudio que determina la presencia de o la exposición a sífilis.
Asistirán autoridades del ISSSTE de nivel estatal y federal. Además de contar con los servicios de prevención, se contará con servicios de afiliación, pensioniste y fobiste, dirigido a derechohabientes de la institución. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, estaremos más adelante ampliando esta información con respecto a este mes de febrero, en el que se promueve la salud de los varones. Esto ampliaremos información, como le menciono, y datos, por supuesto, con el director del ISSSTE más adelante en entrevista. Son las 9:28, avanzamos con más información. Y bueno, entre otras cosas, también se busca difundir la participación infantil. Esto en el municipio de El Grullo, a través de una ponencia taller que involucre a niños, niñas y adolescentes. Se buscará difundir y generar los conocimientos que implica la ciudadanía, cómo formarse un criterio propio y expresar su opinión. Lizeth Pérez nos tiene toda la información.
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio del Grullo invita a participar a padres de familia, tutores, así como a la ciudadanía en general, a la actividad Participación Infantil, Las Niñas y los Niños Opinan. El evento se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Presidencia Municipal del Grullo, Jalisco, y dará inicio a las 5 de la tarde. Eréndira Selene Leaño Contreras, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Grullo, compartió el objetivo de esta actividad.
Se realizará una ponencia-taller para difundir el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a la participación. Esta dinámica está centrada en la metodología propuesta por los lineamientos sobre la participación de niñas, niños y adolescentes aprobados por el CIPINA Nacional bajo el Acuerdo número 07-2016.
La participación infantil es uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, junto a los de no discriminación, interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Secretaria Ejecutiva del ESPIN El Grullo comentó la obligación de las autoridades a fomentar la participación infantil en los diferentes ámbitos.
Las autoridades están obligadas a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.
Para consultar mayor información sobre la actividad, pueden comunicarse al área de ESPINA al número 321-387-2019. La actividad Participación Infantil, Las Niñas y los Niños Opinan, es gratuita. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9:00 ya con 30 minutos. Le tenemos más información. Es momento de ir a una brevísima pausa. También le recuerdo que puede permanecer en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Reiterarle la invitación para que consulte la página del Centro Universitario y nos acompañe en los diferentes eventos que impulsa la agenda Q Costa Sur Más Cultura. Esta ha sido una estrategia, una alternativa precisamente para fomentar estos espacios culturales y destacar las bellas artes. La agenda Q Costa Sur de este centro universitario, por supuesto impulsada por la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez, y está coordinada directamente por el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este centro universitario. Y el viernes, no se olvide, a las 8:00, entrada libre, la obra de teatro El Jardín de las Delicias. Vamos a una pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y ahora nos vamos a la señal deportiva. Buscan formar Liga Sub-20 en el municipio de El Grullo. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Deportes de este municipio vecino, convoca a delegados de los equipos de fútbol y personas interesadas en formar la Liga de Fútbol Dominical Sub-20. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La Dirección de Deportes del municipio del Grullo convoca delegados de equipos de fútbol y interesados en integrar la Liga Dominical Sub-20, que incluirá jóvenes de 17 a 20 años de edad. Angélica Hernández Pineda, directora de deportes en el municipio del Grullo, explicó que no existe una liga que alberga a estos jóvenes. Es por ello que se buscará integrarla.
Es una liga nueva que abarca de 17 a 20 años. Ya hay otras ligas que pues hay de todas las edades, pero de esta edad en específico no había, entonces por eso la vamos a crear apenas, para que puedan participar los jóvenes de estas edades, que a veces se quedaban fuera porque ya en otras ligas o los pedían de menor edad, de 17 para abajo, de 16 para abajo, o ya de 21 para arriba, ya hay ligas. Entonces se quedaban como que ya salían de una categoría, de una liga con esa edad y ya no había más. Entonces creamos esta nueva liga.
La convocatoria está abierta a todos los interesados de la región. Este martes 11 de febrero a las 8 de la noche en el Domo Municipal del Grullo se llegará a conclusiones y acuerdos previos a las inscripciones.
La junta, inscripciones, todo eso en la junta ahí en el Domo Municipal, se llegan a los acuerdos y todo. Esperemos que participen. Está abierta pues a toda la región.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Estamos en nuestro espacio de entrevista y, como ya le adelantaba hace un momento, nos acompaña hoy en nuestra entrevista nuestro invitado, el doctor Emanuel Puente Bernabe. Él es director de la Clínica Médico Familiar de El Issste aquí en Autlán de Navarro, y le saludamos y le damos la bienvenida. Doctor Emanuel, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, Elia, buen día. Muchas gracias por la invitación y compartir información importante aquí.
Por supuesto. Bueno, ya lo adelantábamos hace un momento en la nota, específicamente de actividades en el Centro Universitario, febrero, el mes de la salud del hombre. Pues bueno, platíquenos la importancia de esta participación también de los varones.
Así es, este es el cuarto año de manera consecutiva que el ISSSTE, ahora en asociación con la Secretaría de Salud y el INS, organizan a febrero como mes del hombre, la salud en el hombre, y esto porque nos dimos cuenta que de cada 10 consultas, de cada 10 cirugías, de cada 10 atenciones vaya en salud, solamente 3 pertenecen a los varones. Uh-huh. Es decir, es una baja incidencia de la búsqueda de la atención en los varones. Y basándonos en eso, en febrero fomentamos la prevención, la atención y la detección oportuna de las enfermedades.
Doctor, ¿esto qué demuestra? Es decir, el hecho de que no haya esta asistencia, consulta de los varones, ¿lo dejan para después, lo dejan para último, no hay cultura de la prevención? ¿Qué pasa ahí?
Justo es eso, es cultura. Uh-huh. Es una cultura que desarrollamos con el paso del tiempo, de los años, desde la infancia. No se nos inculca a los varones el buscar la atención preventiva, sino buscar la atención curativa, cuando ya está enfermo. Es tabú también, tabú porque muchas de esas enfermedades que nos afectan como varones tienen que ver con nuestra intimidad. Te pongo, por ejemplo, cáncer de próstata, que es la causa número uno de muerte por cáncer en los hombres en todo el mundo. Y buscar la atención, por ejemplo, para esta enfermedad causa un conflicto, un tabú en cuanto a sentir invasión de la privacidad, de la intimidad, y simplemente no van a buscar la atención.
Y bueno, parte precisamente de esa cultura en el sentido o en el contexto que se ha socializado con respecto a que es el hombre, es la parte fuerte, donde no debe pasar esto, ¿no? O sea, por esa falta de cultura, ¿no?
Así, y es algo que lo desarrollamos todos en la familia, es decir, el papá, la madre, la abuela, no enseñó a ese niño que desde niño tenía que ir a buscar la atención, a prevenir.
Doctor Emanuel, ¿cuáles son pues estos servicios de salud que se hacen pues de manera reiterada durante este mes de febrero?
En esta ocasión, por primera vez, lo haremos de manera conjunta con la Universidad de Guadalajara, a quienes agradecemos, y específicamente con la licenciatura en enfermería. Y junto con ellos vamos a otorgar servicios de medicina preventiva, vacunación a adultos y niños, detección de enfermedades como diabetes, presión alta, pruebas de laboratorio como antígeno prostático, VIH, sífilis, Consulta de especialidad, traumatología, oftalmología, audiología, y servicios varios, además como nutrición, odontología en niños, odontología pediátrica. Todos esos servicios en esta ocasión serán para población abierta, para todos.
¿Hombres y mujeres?
Hombres, mujeres, niños, quien desee acompañarnos y quien desee detectar a tiempo todo esto.
¿Esto dónde sucederá? ¿Qué día exactamente? Y bueno, si esto tendrá algún costo de recuperación.
Es el próximo jueves 13 de febrero en las instalaciones de posgrado aquí en la Universidad de Guadalajara, lo que antes, o bueno, lo que no conocemos ahora como la prepa antigua. Será el jueves a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. No tiene costo alguno, es completamente gratuito.
Claro, y entonces es para toda la población. ¿Va a ser el único sitio donde se va a realizar esta actividad?
Así es el único sitio, y es que también nos vimos un poco apresurados por las festividades del municipio y solamente ese día tenemos. Sin embargo, las detecciones de enfermedades continuarán todo el mes en nuestra clínica, en el ISSSTE, y desde hace 2 años que llegamos ahí tenemos el compromiso de aquella persona que quiera ir a detectar alguna enfermedad, es gratuito para población abierta.
Claro, esto es muy importante destacarlo, doctor Emanuel, porque bueno, sabemos, bueno, si es del ISSSTE creemos que solamente es para derechohabientes, pero en esta ocasión es para todos.
La medicina preventiva, la medicina de primer nivel es para todas las personas.
Muy bien, pues bueno, completamente gratuito, ya nos menciona y nos reitera.
Completamente gratuito.
Bien, doctor, me gustaría que retomáramos un poco con respecto, bueno, a la importancia, la necesidad que hay de prevención, sobre todo en esas enfermedades. ¿Qué prevalece aquí en nuestro municipio de lo que ustedes atienden en consulta?
Previamente mencionaron que el hombre tiene una esperanza de vida más corta que las mujeres. Un hombre mexicano vive en promedio 71 años, mientras que la mujer 76. Y esto porque tenemos mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares los hombres. Causa número uno de muerte, infarto. Enfermedades cerebrovasculares, hemorragia cerebral, infarto cerebral, y todas ellas relacionadas con hábitos, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, una mala nutrición, y todo ello, o mejor dicho, esta campaña está también encaminada a fomentar la prevención de esos hábitos, evitarlos, para de esa manera disminuir el riesgo de mortalidad.
Claro. Doctor, ¿qué implicará para esta clínica médico-familiar del ISSSTE aquí en Autlán realizar pues todas estas actividades, de prevención, y sobre todo en esta fecha que ya nos menciona, que será muy específica aquí en posgrados en el área?
Bueno, implica una gran satisfacción saber que podemos cooperar. Nos dimos cuenta que si nosotros llevamos los servicios, los acercamos a las personas, a los hombres, ellos también con mayor confianza lo hacen, se dejan empapar de toda la información. Entonces estas jornadas, este mes enfocados a ellos, les da la atención, ellos también se sienten atendidos.
Pues bueno, la importancia ahí de la prevención, como ya lo ha mencionado doctor Emanuel, y sobre todo, bueno, pues no solamente en los hombres, en todas las personas, ¿no? La cultura de la prevención es algo tan necesario.
Todas las personas y a toda la edad. Cuando hablamos en este momento de febrero, mes del hombre, creo que todos nos imaginamos a un hombre adulto, un varón adulto. No, estamos hablando del hombre o del varón desde los primeros años. Hay enfermedades totalmente detectables y prevenibles a edades tempranas para que no tengan secuelas a futuro.
Pues bueno, esta es una excelente acción que hace vinculación también con pues la sociedad en general a través del ISSSTE. Ya nos mencionaba que también estarán participando el sector salud, la jurisdicción sanitaria. ¿Quiénes son los que están convocando?
Es a nivel nacional solamente que estamos en asociación con la Secretaría de Salud. En esta ocasión, en nuestra ciudad solamente somos el ISSSTE.
Muy bien, pues bueno, a partir de las 9 de la mañana, el día jueves.
Jueves 13
de febrero. Pasado mañana. Doctor Emanuel, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas.
Algo que también tendremos ese día, pero esto sí es exclusivo para derechohabientes.
Sí.
Tenemos la participación del delegado estatal, el representante sindical de nivel nacional y servicios administrativos para los derechohabientes del ISSSTE, es decir, aquellos que tengan algún trámite pendiente de pensión, de crédito, de FOVISSSTE, pensioniste. Tendremos todos esos servicios también para ellos.
Que bueno, aquí se ha desatado bastantes dudas al respecto, ¿no, doctor? Por esto que a nivel nacional ya se nos daba a conocer en días pasados.
Hay muchos cambios de regímenes de jubilaciones y pensiones, y hay personas que tienen trámites pendientes y estarán las autoridades aquí para ayudarnos.
¿Eso qué día será, doctor?
Es el mismo día.
¿Ese mismo día? Sí. ¿Esto en las propias instalaciones del ISSSTE?
También aquí en la prepa antigua. En un lado estará el módulo de salud y en otro lado estará el módulo administrativo. Todo eso es concentrado ahí para que la persona llegue, se atienda, se revise y pase también a sus trámites administrativos.
Bien, pues qué oportuno. Entonces va a ser una atención por completo, ¿no?
Completo.
Muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información de interés para nuestros radioescuchas. Esperemos pues que asistan. Sus expectativas serán que asista pues la mayoría de las personas. Platíquenos, doctor.
Sí, tenemos una expectativa amplia. De acuerdo a los años previos, esperamos cerca de por lo menos 1,000 personas. Son muchos.
Wow, tenemos... excelente. Esto ya con el antecedente que se han tenido.
Sí, el año previo fueron cerca de 900. Siempre hay una estimación progresiva.
Pues entonces, qué bueno. Esto denota pues que hay ese interés, ¿no?, de la población muchas. De acercarse. Bien, doctor, muchísimas gracias y les deseamos mucho éxito y que se cumplan esas expectativas.
Al contrario, Ale, muchas gracias a ti.
Bueno, esas acciones que van encaminadas pues a favorecer nuestra salud y a la prevención son bien vistas y bien atinadas, por supuesto. Vamos con más información, las 9:00 a.m. ya con 45 minutos. Les recuerdo las vías de comunicación en esta emisora, el 382-5031, 382-6532. También les recuerdo que puede enviarnos algún mensaje de texto en nuestro WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestra señal opinión y hacemos enlace con el maestro Jesús Medina, académico, investigador de este centro universitario, que nos tiene su comentario martes a martes. Muy buenos días, maestro Jesús Medina. ¿Hoy de qué nos va a compartir?
Elia, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Pues no es muy agradable el comentario que yo quisiera hacer, porque como bien señalaste al inicio de tu emisión del día de hoy del programa, pues se informó sobre el deceso de nuestra querida maestra Alejandra Venegas. Yo solo quisiera hacer como una breve reseña de su llegada aquí al centro universitario, porque ella pues ya tenía una trayectoria importante en los ritmos latinos y en otro tipo de disciplinas artísticas también. Y al acercarse aquí, ella propuso que por qué no con la comunidad universitaria pues llevar un taller sobre los ritmos latinos, ¿no?, que son varios. Y bueno, se llevó a cabo, se organizó, quiero decir, los que la conocieron, fue una persona bastante entusiasta, porque aparte del talento, también siempre un estado de ánimo optimista, organizando a las personas, y se logró hacer un buen grupo, un muy buen grupo de ritmos latinos. De los logros que obtuvo solo señalaré pasadas emisiones del Carnaval de Autlán. Pues la primera vez que compitió con una en el concurso de comparsas, que no sé si este año se sigue haciendo o ya no, le ganaron el grupo del curso de ritmos latinos y tenían competidores muy fuertes de aquí, maestras que tienen también mucha tradición con sus grupos de baile. Pues la maestra Venegas estaba muy contenta porque era la primera vez que nuestro taller de aquí del curso participaba y ganó. En la segunda edición también ganaron y después fueron a un concurso nacional a Puebla, a la ciudad de Puebla, y se trajeron también el primer lugar. Siempre con la cuestión de sacar adelante a las personas, porque involucraba mucho la cuestión artística del movimiento corporal y la música con la formación y con la actitud de estar en contacto entre nosotros mismos y darle al arte, en este caso a la danza, un significado especial más allá de las técnicas y más allá de los ritmos. Entonces, pues, un reconocimiento al tiempo que estuvo con nosotros la maestra Alejandra Venegas, una gran labor que hizo en poco tiempo. Integró porque sus primeros grupos había compañeras administrativas, profesoras, principalmente estudiantes, externos. Entonces, un reconocimiento, Elia, tú tuviste la oportunidad de tratarla varias veces. Cuando tuvimos la visita de uno de nuestros rectores generales, se les hizo también una demostración ahí afuera del Atanasio Monroy, en las pérgolas, y donde quiera que se participó, ella siempre llevó el nombre muy en alto de nuestro centro universitario. Así que un abrazo a la maestra Alejandra Venegas, nuestras sinceras condolencias a sus familiares, y siempre la vamos a recordar y su aportación que hizo, no solo aquí en el CUPTUR, sino en toda su trayectoria a lo largo de su vida profesional, Elia.
Así es, pues bueno, como bien lo menciona, nos unimos a esta pena que embarga a la familia de la maestra Alejandra Venegas, quien pues deja sembrada precisamente pues esta inquietud y este gusto por los ritmos latinos, que por cierto, aquí en nuestra barra de programación de los sábados tenemos un programa así, se llama Ritmos Latinos, porque fue pues una propuesta que ella hizo aquí en radio en el que pensaba participar en algún momento. Bueno, sus tiempos y su agenda fueron complicados para poder escucharla, pero los vestidos de este programa están al aire en Ritmos Latinos con su propia voz. Así es de que, pues, nos deja mucho en este contexto, como bien lo menciona, en este fomento, pues, al gusto por los ritmos latinos. A las 12 del día es este programa que se transmite los sábados con la voz de la maestra Alejandra Venegas en las vestiduras.
Parte de su legado sería. Muchísimas gracias, Elia. Que tengan muy buen día.
Hasta luego. Muy buenos días. La participación del maestro Jesús Medina, académico de este centro universitario. Continuamos.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, alumnos de Cualtos logran fabricar bioplástico ecológico con cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo son la materia prima que dos alumnos del Cualtos utilizan para fabricar plástico ecológico dentro del proyecto Poley. El material obtenido servirá para fabricar macetas biodegradables, platos, vasos y cubiertos desechables. Las macetas pueden utilizarse en invernaderos o viveros y cuando sea vendida una planta, el comprador puede trasplantar, con todo y maceta, ya que el bioplástico funciona también como fertilizante orgánico. Además, se va a empezar a biodegradar al momento de enterrar las raíces. Bueno, pues interesante proyecto que elaboran y aportan los alumnos de Cuartos.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, tras 8 meses, entregan instalaciones y vehículos a la Comisión Estatal de Búsqueda. La entrega oficial de las instalaciones que albergan ya la Comisión Estatal de Búsqueda en el estado de Jalisco fue hecha el día de ayer por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Estas instalaciones para la operación autónoma de la Comisión formaban parte de los puntos solicitados por la comisionada de búsqueda, Francelia Hernández, dentro de su programa de trabajo presentado pues a su llegada en la comisión en julio del año pasado, 8 meses atrás. Además, esta acción había sido pues solicitada por organizaciones civiles como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la CEPAD, pues consideraban que la comisión necesitaba un espacio propio precisamente para sus labores, pues ya que a partir de su creación en abril del año 2018 operaba desde una oficina al interior del Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Bueno, pues ahí tiene información que da a conocer en su diario la página de El Informador.
Señal Nacional.
La Le tenemos más información el próximo lunes. Abasto completo de medicamentos oncológicos, dice la SEGOP, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta. Luego de una reunión de casi 2 horas con padres de familia de niños enfermos de cáncer, informó que los medicamentos para atender este padecimiento empezarán a surtirse a partir de hoy y aseguró que para el próximo lunes todos los hospitales ya contarán con ellos. Israel Rivas, padre de un menor que padece cáncer, dijo que les explicaron que hay un problema en la revisión de los medicamentos que se compraron de importación y Cofepris pues no los ha liberado. También que hacen falta 27 claves de medicamentos oncológicos y que están en proceso de adquisición. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
El canciller ruso condena sanciones de Estados Unidos y amenaza de fuerza contra Venezuela.
Sergei Lavrov realizó una visita a Venezuela. Procedente de Cuba y México, el canciller ruso expresó su apoyo al presidente Nicolás Maduro el viernes, luego de que su homólogo Donald Trump recibiera en la Casa Blanca al líder opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino del país caribeño. Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para expulsar a Maduro. Hoy firmemente reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el gobierno en su lucha contra la presión ilegítima de los Estados Unidos y aquellos que los apoyan en esta actividad. Maduro calificó su encuentro con Lavrov como una extraordinaria reunión de trabajo que ratifica sus compromisos. Moscú y Caracas acordaron el viernes profundizar su cooperación económica y técnico-militar para incrementar la capacidad de defensa de Venezuela ante amenazas externas. Rusia es uno de los principales aliados de Maduro, sometido a sanciones estadounidenses que incluyen un embargo petrolero desde abril de 2019 y severas restricciones financieras. Escuché algunas amenazas de Washington, otra vez, de castigar a todo el que coopere con Venezuela. Pero estamos acostumbrados. También estamos acostumbrados a que funcionarios estadounidenses sin vergüenza declaren que sí. Washington está siguiendo la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe debe ser seguida. Si los países latinoamericanos se sienten cómodos con tal protección, es su derecho soberano. Yo lo considero insultante para todos los países latinoamericanos, sin importar su posición sobre Venezuela u otro problema internacional. Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, enfrenta una crisis que restringe el acceso a alimentos por inflación y ha acelerado el deterioro del sistema de salud y los servicios públicos. Debido a ello, 4,6 millones de venezolanos migraron, según la ONU.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 11 de febrero del 2020. Manifiestan inconformidad candidatas a reina del Carnaval Autlán 2020. Avances del 70% del Programa Especial de Protección Civil durante el Carnaval. El mes de la salud del hombre llegará también al Centro Universitario de la Costa Sur. Buscan difundir la participación infantil en el municipio de El Grullo. Se busca formar Liga Sub-20 en el municipio vecino de El Grullo, Jalisco. Alumnos de Cualtos logran fabricar bioplástico ecológico con cáscaras de huevo. Tras 8 meses entregan instalaciones y vehículos a la Comisión Estatal de Búsqueda. El próximo lunes, abasto completo de medicamentos oncológicos, dice la SEGOP. Canciller ruso condena sanciones de Estados Unidos y amenaza de fuerza contra Venezuela. Bien, pues hemos llegado al final de este espacio aquí en Señal Informativa, no sin antes recordarle esta invitación. El próximo 19 de febrero a las 8:30 de la mañana se llevará a cabo una ceremonia de conmemoración del aniversario luctuoso de José Atanasio Monroy. Esta invitación que hace pues el municipio de Autlán a través de la Dirección de Arte y Cultura de Autlán de Navarro, así como el Centro Universitario de la Costa Sur y el Museo y Centro Regional de las Artes. Bueno, pues ahí tiene esta invitación cordialmente, así como también el próximo 23 de febrero, la Secretaría de Defensa Nacional está invitando a las familias mexicanas a el paseo dominical en las instalaciones del 102 Batallón de Infantería. Bueno, pues ahí le comparto esta información. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle a usted muchas gracias y a este gran equipo humano que hace posible Señal Informativa, en la Jefatura de Información Antonio Díaz Landeros y en la producción Lizeth Pérez, mis compañeros en controles operativos, a mi compañero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Me despido con esta frase de Robert Frost. Es un poeta estadounidense considerado uno de los fundadores de la poesía moderna en su país, por expresar pues con sencillez filosófica y profundidad sentimental la vida y las emociones del hombre rural de Nueva Inglaterra. Me despido con esta frase, dice: la razón por la que la preocupación mata más que el trabajo es porque es más gente la que se preocupa que la que trabaja. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.